Señores, nos vamos a ocupar de elecciones departamentales, de algunos resultados que se conocieron el fin de semana, porque hubo intensa actividad, muchas miradas puestas en Florida y en Durazno. Durante 6 días, el futuro político de Florida se convirtió en la gran interrogante de las elecciones departamentales del 9 de mayo, y esto es debido a la paridad que existía entre el Frente Amplista Juan Carlos Giaggetto y el nacionalista Carlos Enciso. Esto fue hasta la tarde del sábado. Se conoció que 252 votos observados más le dieron el triunfo a Enciso, un dirigente de Unidad Nacional de 42 años que en octubre resultó reelecto diputado por su departamento. La dirigencia del Partido Nacional tenía los ojos puestos en Florida porque el triunfo de Enciso significaba para los blancos una tercera intendencia que estaba en manos del Frente Amplio, ya que el domingo pasado también se impusieron en Paysandú y en 33. Ahora el nuevo mapa electoral deja al Partido Nacional con 12 intendencias, al Frente Amplio con 5 y al Partido Colorado con 2. Estamos frente a un nuevo héroe de los blancos. ¿Cómo fueron estos días de incertidumbre? Vamos a ver por dónde pasarán sus principales líneas de acción. Para todo esto vamos a recibir aquí en los estudios del Espectador al diputado Carlos Enciso, intendente electo de Florida.
El tablero político.
Buenos días.
Buen día y un saludo a toda la audiencia.
¿Descansado?
Hasta por ahí. Todavía falta los ecos normales de esta victoria, que seguimos estando viva y presente y, por supuesto, iniciando esta semana también con las recorridas de agradecimiento a nuestro departamento, como debe ser.
Claro, ¿y estos 6 días cómo fueron?
Intensos, de ansiedad, nuestra tranquilidad de haber hecho un trabajo importante, de haber generado una competencia que a priori los observadores sociales, los cientistas, los politólogos y las cúpulas también de los partidos veían como algo casi imposible, y se dio la posibilidad, valga la redundancia, de generar una alternativa, una competencia, y bueno, y después casi el empate virtual que generó la semana de más expectativa en Florida y también a nivel nacional, por un resultado muy ajustado, pero que en la tranquilidad nuestra estaba la tarea cumplida y, por supuesto, la ansiedad de la gente que quería tener claro quién iba a ser el intendente, ¿no?
Vamos ahora a ver seguramente lo que ocurrió y las explicaciones que se pueden encontrar para este resultado, pero antes que nada, ¿se siente un héroe?
No sé si es el término, es una patriada, es una hazaña de un equipo de gente. Nosotros siempre, es nuestro estilo, trabajamos con dirigentes, con militantes, con apoyaturas extrapartidarias, con un Partido Nacional previamente unido, donde también dos excelentes figuras como Germán Fierro y Hermógenes Fernández colaboraron con el programa común que tuvimos, con un ambiente favorable en el partido y trabajando. Creo que en este momento interpretamos el sentir de mucha gente de Florida que quería un cambio. Interpretamos un partido que fue tal vez muy castigado estos años, y en eso la reivindicación de Andrés Arocena, que es nuestro líder desaparecido, y que por supuesto esa rebeldía la encarnamos nosotros, pero que ya estaba latente. Somos conductores de un proceso que no es solamente electoral y que evidentemente se reflejó ahora entre la multiplicidad de factores que hay para que te voten, que es desde la gestión anterior, pasarle raya y aprobarla o no, según las zonas, según la gestión propia, y los temas ya partidarios, de estilos políticos, de personas y de equipos, ¿no?
Usted fue secretario privado de Andrés Arocena cuando era intendente, cuando fue intendente.
Exacto. Y en Antel también, anteriormente, en el periodo anterior, cuando fue director.
¿Es un referente para usted?
Exacto, sí, de todo el partido ya a esta altura. Y bueno, independientemente de las dificultades que vivió, para nosotros injustamente, sigue siendo una persona referente para muchos floridenses.
¿También Juan Justo Amaro?
También en el caso de que, a pesar de las diferencias ideológicas, políticas que hemos tenido, es otro de los viejos caudillos que va quedando en el concierto, no solo departamental, sino nacional, de un partido tradicional, y que termina también, intentan, porque no lo terminan, intentan involucrarlo en algo que desde el punto de vista moral y ético no está en discusión, pero que con la famosa figura de abuso de funciones, esos procesamientos que han tenido, genera la lamentable situación al fin de una larga vida política, de un estilo de servir al departamento, independientemente de matices y de temas ya más puntuales, ¿no?
Porque estamos hablando, en definitiva, de dos referentes suyos, Arocena y Amaro, que fueron procesados por abuso de funciones. Uno en la Intendencia de Florida y otro en OCE.
Exacto.
Eso no le pesó. ¿Usted reivindica, digamos, la inocencia de ellos, pese al procesamiento?
Totalmente de acuerdo. De todas formas, Amaro, la diferencia que tenía su referente, su candidato colorado, ¿no? Uh-huh. Nosotros le brindamos nuestro respeto de la otra trinchera por lo que significó y significa. Arocena sí tuvimos una defensa mucho más in situ, cerrada, porque fue nuestro líder del partido y de hace más de 40 años de la agrupación Manuel Oribe por la Patria. La gente no tomó en carnadura alguna supuesta operativo que siempre hubo de prensa, ayudado políticamente, no es que la prensa lo haya inventado, para generar esa imagen negativa, pero que en la gente se sabía que Andrés, y creo que Amaro también, obviamente, no fue un tema económico, ni se llevaron ningún dinero para sus arcas o su bolsillo, sino que fue abuso de funciones, por procedimientos, por temas de administración, por usar a veces la política en el servicio común a la vieja usanza, sin medir muchas veces las consecuencias internas de lo que puede ser un TOCAF o un procedimiento, que hoy hay que tener mucho cuidado, y yo lo voy a tener. Tengo claro, ahora hemos aprendido que vamos a tener un abogado permanentemente, que hay que estudiar minuciosamente cualquier procedimiento, que hay que tener, evidentemente, los filtros y todo lo que es el andamiaje legal para que no ocurran ese tipo de problemas, pero que evidentemente son personas honorables, y en eso creo que nadie lo duda.
Decía que fue secretario de Arocena, fue diputado, es reelecto por el Partido Nacional, 42 años. Para el que no es de Florida, ¿qué se ha dedicado Enciso en su carrera antes de ingresar a la política?
Bueno, yo hice estudios universitarios, fundamentalmente en la Facultad de Derecho, hasta tercer año de Relaciones Internacionales, que no concluí, algún curso similar. Por supuesto que después ya entré en la militancia, en la actividad partidaria. Trabajé en el Semanario de la Democracia, de Wilson Ferreira Lunate. Luego, por supuesto que también tuvimos una carrera política en el buen sentido del término, desde la suplencia de la Junta Departamental, presidencia de la Juventud de Propuesta Nacional, militancia gremial en el interior, en la FEI, en la Apertura Democrática, hacer FEI, ni que hablar que todo el vínculo con la agrupación y con Arocena desde el directorio de Antel. Por supuesto que también ahí el pasaje por la Intendencia, y bueno, desde la legislatura anterior, diputado por el Partido Nacional. Siempre como una vocación de servicio en la actividad político-partidaria, y bueno, y prácticamente ha sido mi dedicación full time, como quien dice, ¿no?
Estamos dialogando con Carlos Enciso, diputado del Partido Nacional, electo en 2005, reelecto en 2009... 2009-2010, intendente electo ahora, pertenece a Unidad Nacional y tiene 42 años. Además, estudió en el Colegio Sagrado Corazón, aquí en Montevideo.
Sí, en el seminario, y después, por motivos laborales de mi padre, me fui a Tacuarembó, donde también estuve allí en el Colegio San Javier un año, y luego liceo número 1, donde fue mi vínculo en la apertura democrática, fines del 82, 83, con todo el tema estudiantil, gremial, y bueno, y Wilson en el exilio, que era un referente, ¿no?
¿Tiene la impronta jesuita?
Y bueno, si es por mi combatividad, tal vez que sí.
Uh-huh. ¿A qué atribuye que se dio vuelta el resultado en Florida, si tomamos en cuenta la elección de octubre con el Frente Amplio ganando? ¿A qué atribuye que ahora el Partido Nacional obtuvo la mayor cantidad de votos?
Bueno, yo, independientemente que quiero ser, no ahondar diferencias y ser un factor de aquí en más de unión por el departamento, como análisis tal vez lo más objetivo posible, creo que la administración anterior centralizó mucho la política de obras en la capital, sobreestimó tal vez el peso y el electorado y la rebeldía de la gente del interior que estaba buscando...
El interior de Florida.
De Florida, por supuesto, que estaba buscando un cambio, una mayor presencia en obras, en caminería, en las localidades. Creo que ahí hubo un tema de gestión donde se dividió muy claramente un electorado netamente del interior, adverso al Frente Amplio, y una fortaleza tal vez en la capital, sí, que ya no viene solo de esta elección. Por otro lado, creo que nosotros generamos una alternativa de tener una gestión abierta con la gente, de ser más cerca como posibles intendentes de la gente en función de un estilo directo y de recorrer permanentemente barrios y localidades como lo hemos hecho hace años, independientemente de nuestra situación, si somos o no diputados, si estamos en un cargo o no. Hemos tenido un estilo muy directo y tal vez eso fue un factor diferencial muy positivo frente a un estilo de la administración que se centró más en administrar y no tanto en generar ese contacto con el equipo de gobierno, con la propia gente, que muchas veces podés hacer obra o no, pero si no das la cara y estás en ese contacto diario, te pasan factura, ¿no? Y creo que algo de eso puede haber habido. Sí. Y los temas partidarios, ideológicos, un partido nacional que surgió con mucha fuerza, con mucha unidad, las apoyaturas extrapartidarias que tuvimos, no voy a negar que también influyeron dirigentes o referentes colorados que vinieron
ahora,
a título personal.
¿Cómo es eso? Porque,
y del
porque
Frente
se
Amplio.
Vuelve a plantear, de los 10.000 votos colorados que tuvo en octubre de 2009, casi 4.000 acompañaron a la candidatura blanca, a los candidatos blancos en mayo, ahora.
Sí, yo creo que no sé si tanto, porque también no puedo dejar de desconocer que puede haber habido algún colorado que haya apoyado la gestión municipal, pero fue una cantidad importante. Y el factor Jacqueline Dárdano en Sarandí con Tomás Sánchez, ex legislador suplente del MPP y demás, creo que también aportaron bastante, no solo en Sarandí, sino en general en todo el departamento.
Ese es otro factor romper, que no se ha hablado.
Y romper eso de que estas elecciones son solo de partidos. Acá se votan equipos, se votan hombres, se votan figuras, se votan estilos. Y se vota no solo a través de un partido que abre... el manto amplio para acoger otras ciudadanos, sino que también se vota vecinos y propuestas locales, que fue lo que para nosotros fue importante. Jacqueline Dárdano, ciudadanos colorados como el doctor Jaime Peña, Alberto Martínez, Cacho Barragán, en fin, un montón de referentes, optaron sin renegar su tradición y sin nosotros pedirle que se hagan blancos, ni mucho menos. Allá estarán ellos en su que ver en el 2014, pero optaron por un estilo de hacer política mucho más directo, participativo, amplio, que fue lo que creemos nos posibilita estar donde estamos.
¿Y esa llegada de dirigentes colorados fue posible, por ejemplo, por una menor presencia de dirigentes nacionales del Partido Nacional?
Bueno, nosotros es cierto que no lo incentivamos porque era una elección muy local, muy departamental, y eso ayudó a que la convocatoria haya sido por Florida, con un programa de gobierno que lo hicimos entre todos, y donde la simbología partidaria es cierto que se atenúa, se diluye un poco, porque el objetivo es una convocatoria departamental más que partidaria. Por supuesto que nuestro partido es la base formal y legal para acoger las listas de ediles, la ciudadanía y bueno, y nuestra tronco central, digamos.
Pero, por ejemplo, usted que pertenece a Unidad Nacional, el doctor Lacalle y el doctor Gallinal, tal vez los principales referentes del sector, ¿tuvieron un papel activo en la campaña?
No, no, no estuvo bien.
¿Fue por una decisión suya?
Sí, yo creo que no fue necesario hablarlo, era poco de común acuerdo. Sé que estaban a la orden de donde los requerían. De donde no los requerían, fueron a saludarnos el sábado de noche, la calle estaba en Cerro Colorado, y bueno, y otros dirigentes y amigos, diputado de la calle Pou, Álvaro Delgado, compañeros de la bancada, fue un poco un tratamiento de generar precisamente una propuesta local más que un tema simplemente del partido, que de por sí ya es importante.
Hay muchas preguntas desde la audiencia que vamos a tratar de trasladar, pero hablando de la gestión ya que se viene, usted ya ha jugado fuerte con respecto a la patente de rodados. Efectivamente, ¿la intendencia suya, la de Florida, va a proceder a rebajar las patentes?
Es así, no tengo claro, porque no lo dije lo dije en la campaña, los márgenes o los porcentajes los estudiaremos. No vamos a llegar a niveles extremos como puede ser Colonia, pero nos tenemos que poner a tiro de la región. San José, Durazno, mismo Canelones tiene una patente mucho más baja que Florida, que es alta, y que yo creo que haciendo una operación retorno para que estimular a esas a esos contribuyentes que se fueron con sus autos o sus patentes fuera del departamento, nos va a generar un ingreso casi similar al que tenemos, pero con una diferencia de que van a volver al departamento.
Pero está,
si el margen está dentro del Congreso de Intendentes.
¿De qué hay vehículos? ¿De los vehículos anteriores al 2008 o los vehículos nuevos también?
No, y vamos a tratar de que sea todo, porque yo creo que hay que tener un estímulo de aquí en más, con facilidades, con incentivo al pagador contado. En fin, vamos a estudiarlo un poco, pero la idea central es mantener lo que dijimos en la campaña, que es bajar la patente sin que la intendencia pierda ingreso y que sea un estímulo para repatriar, operativo retorno, le decíamos, a los cientos o miles de floridenses que andan en otros departamentos.
O sea que se rompe, por lo menos se separa de la idea de la patente única que la mayoría de las comunas viene impulsando.
Bueno, de aquí a que salga, bárbaro, pero yo tampoco creo que podemos estar siguiendo hablando de una patente única que no aparece, y mientras tanto hay otros departamentos que compiten de una forma muy agresiva con nosotros, ¿no?
Justamente las intendencias todas del Partido Nacional son las que llevan adelante esta política diferencial de las patentes, ¿no? Colonia, Flores, San José, ahora se estaría sumando Florida, Durazno había intentado algo. El hecho de tener 14 intendencias del Partido Nacional, 12 intendencias, perdón, del Partido Nacional, ¿va a provocar un cambio en lo que es el tema patentes en la interna del Congreso de Intendentes?
Y hay una mayoría partidaria futura, pero sinceramente no, si bien hemos hablado y nos hemos saludado con algunos futuros colegas y amigos como de la región fundamentalmente, no hemos avanzado mucho. Esto era un compromiso nuestro y lo vamos a asumir solos o en el marco del Congreso de Intendentes.
¿Tiene pensado hacer alguna auditoría en la comuna como ocurrió con el Frente Amplio cuando asumió?
Sí, creo que es sano para todos, sin mayores tridencias, pero creo que es bueno saber con qué vamos a contar y que quede transparente. Auditoría, queremos formar una comisión anticorrupción con todos los partidos políticos o referentes indiscutibles, porque a veces los jerarcas lamentablemente desconocen algunos mecanismos o algunas cuestiones que pueden pasar a nivel medio, y bueno, precisamente que el vecino, independientemente que tiene la junta departamental o los ediles, que a veces lo ve más como un estamento político más acartonado, tenga la posibilidad de denunciar, de generar allí alguna inquietud o de llevar datos si hay algo que creen que está reñido con la moral, la ética o los principios de buena administración. Y después tener una auditoría tal vez permanente también, para que se vaya monitoreando la marcha de la propia intendencia.
Desde la audiencia hay una pregunta, por ejemplo, ¿qué va a pasar con los contratados? ¿Se les va a renovar el contrato?
Hay que ver, que en principio no venimos con ánimo de revanchismo porque fueron contratados en esta administración que va promediando. Tampoco queremos quedar atado a que todos los contratos sean factibles de renovación, porque hay algunos casos que tal vez no lo ameriten. Pero caso a caso y con un espíritu muy amplio. Si la función y el contrato sirve, es posible que se quede. Si creemos que es superfluo o no aporta demasiado, veremos.
¿Qué va a pasar con la Junta de Cerro Colorado? Que parece que hay quejas por mala manera, por malos tratos a la gente.
Bueno, lo que vamos a hacer es un relevamiento de todas las juntas locales y, por supuesto, allí ver si hay alguna queja puntual, tomar recaudos. No tengo claro este caso. Por supuesto que también queremos instalar el Instituto de Estudios Municipales para que el funcionario municipal tenga un ámbito de formación en la atención al público y que también en ese caso se vaya mejorando lo que es la relación con el contribuyente, que es importantísimo.
José de Sarandí Grande pregunta qué va a pasar en ese lugar, qué tiene pensado para esa zona.
Y bueno, ahí tengo que hablar con la doctora Stopinchi, que es la alcaldesa electa, así que mi presencia va a ser permanente, como ha sido estos años, como diputado, semanalmente prácticamente en Sarandí, en toda la zona rural, pero por supuesto que hay una coordinación con esta nueva figura, que somos muy respetuosos de las autonomías, y bueno, y estaremos un poco viendo el accionar para una Sarandí grande que tiene que ser levantada en obras y en presencia municipal.
Otro mensaje, Pájaro, que es el apodo suyo, no te olvides de Cerro Chato. Es una zona que puede en los próximos años ser un foco de tremenda atención. Ya lo viene haciendo por la actividad de la minera Aratirí. ¿Cómo está viendo ese fenómeno?
Es un tema complejo porque tiene por un lado la inversión natural y el impacto que pueda tener en la mano de obra, pero por otra parte lo negativo, según algunos productores, en el impacto ambiental de sus campos. Y el canon que pagan hoy las empresas es irrisorio. Allí hay algún proyecto de José Carlos Cardoso. Nosotros también estamos en este periodo, antes de irnos de la Cámara, tratando de instalar no solo lo que sabemos en la Comisión de Industria va a ser el cambio del Código de Minería, sino también que el canon en las explotaciones en los departamentos quede una importante erogación económica para el departamento, para el desarrollo del departamento. Hoy hay solo un 2% para el productor y prácticamente creo que es un 3%, si no me falla la memoria, para el Estado. El 95% se lo llevan las empresas de cualquier tipo que explotan minerales extranjeras en nuestro país.
Creo que es un porcentaje de 5% en total en los primeros años, que se eleva a 8%.
Para nosotros es bajo, pero además tiene que haber un pequeño porcentaje para el departamento donde está la explotación, en el caso de Valentines, donde la principal extracción va a ser del lado de Florida. Bueno, ahí vamos a estudiar algo como para poder tener un rédito también a nuestra zona y a nuestro departamento.
Para terminar, y tomando en cuenta lo que es la irrupción de nuevos intendentes, el hecho que el Partido Nacional tenga 12 ahora jefes comunales, ¿considera que el mapa actual permite una proyección al Partido Nacional de cara a las próximas elecciones? Estos cambios y estas nuevas figuras que aparecen tanto a nivel departamental como municipal, ¿pueden contribuir a una renovación del partido?
Yo creo que va a consolidar un partido que está unido, que tiene sus sectores y su organicidad, pero que le va a dar una savia nueva también desde el interior para potenciar algunos temas, algunos estilos de hacer política que evidentemente debe tener nuestro partido más incorporado. Creo que hay un desafío importante, por un lado, de hacer buenas gestiones, que nos va a insumir mucho tiempo a los nuevos y a aquellos que salen por segunda vez, como Sos y otros intendentes importantes, la FLUF, etcétera.
¿Qué quiere decir eso de estilo de hacer política?
Y bueno, yo creo que hay un estilo más llano, más en contacto con la gente, más en un discurso, no sé si el término es popular, pero el término...
¿Más llano con respecto a qué?
A veces a la agenda o al discurso nacional. Yo creo que los intendentes, las dirigencias político-partidarias del interior, en Durazno, que fue muy reñida, y que sé que cualquiera de los dos, el que ganó y el otro candidato, también tienen ese estilo, de estar mucho más compenetrado con los problemas diarios de la gente y no estar a veces en discusiones o en agendas que están mucho más lejanas y que están en otro ámbito de la discusión nacional. Creo que eso, más un estilo de gobierno aceptable que podamos tener todos los intendentes nacionalistas, le va a dar al partido una inyección no digo renovación en sí, porque no es necesaria una renovación biológica. Sí, lo que se precisa es una praxis política un poco más diferente a lo que tal vez hemos tenido en los últimos tiempos, y eso tal vez lo veamos sobre la marcha, pero sin rupturas. Yo creo que la dirigencia nacional tiene su cometido y nosotros posiblemente tengamos otro, que el tiempo lo dirá, tampoco vamos a adelantarnos mucho.
El video de esta entrevista está en espectador.com.
Carlos Enciso, intendente electo de Florida, diputado del Partido Nacional, ¿va a dejar? ¿Cuándo?
Y bueno, yo creo que en unos días empezamos el proceso de transición, tanto en Florida como aquí. Quedará José Andrés Arocena, que es un joven figura, hijo de Andrés Arocena, con un equipo, con todos los suplentes. Yo en la legislatura anterior entraron hasta el octavo, hasta el último compañero de la lista en Capilla del Sauce, como también otros dirigentes del interior, y va a ser nuestro estilo. Por supuesto que nos vamos en breve, pero queremos dejar algunos temas en la Comisión de Vivienda que estamos tratando, y bueno, creo que 15, 20 días, un mes más tardar, estamos renunciando para poder ya dedicarnos de lleno a la planificación del gobierno municipal, y por supuesto el agradecimiento no solo a ustedes, sino a toda la gente que confía en nosotros, y esperemos no defraudar.
Que pase bien.
Gracias.